una de las noticias del día es el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, que nos atiende a esta hora y es protagonista por un debate que ha abierto el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en una entrevista con el periódico El Tiempo, en la cual, pues, ni más ni menos que se va con todo contra los grandes supermercados, diciendo que son los responsables de la inflación en materia de alimentos, que están cobrando muchísimo y que realmente son ellos los que están trasladándole a los usuarios, a los consumidores finales, esos altísimos precios. Profesor Restrepo.
Sí, dice el ministro de Agricultura, el efecto, a la pregunta sobre el efecto de los altos precios de alimentos en la inflación, y dice, sí, son los supermercados, y no sería tan difícil bajarlos, esos precios, si algunos supermercados e intermediarios no estuvieran aprovechando la situación del niño para subir los precios. Le preguntan en la entrevista, ¿qué piensa hacer para enfrentar ese problema? Y dice, voy a pedirle su intervención a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Es lo que dice el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, los supermercados son responsables de la inflación, está aprovechando, dice el ministro, además, el fenómeno del niño para trasladar todos esos incrementos al consumidor final, afectando el bolsillo. Guillermo Botero, decimos, es el presidente de Fenalco, y la pregunta es, ¿son los supermercados los responsables de esa inflación en materia de alimentos? Muy buenos días, bienvenido a RCN.
Muy buenos días, Yolanda. Pues claro que no, esa es una frase desafortunada del ministro. Verdaderamente eso no tiene sentido alguno. Culpar a los supermercados simplemente, pues, han tenido un golpe muy duro en la oferta de alimentos que ha hecho que aumente significativamente el precio y simplemente trabajan con un margen escaso por demás, porque allí están los balances. Los supermercados trabajan al final del día con un 2-2.5% de rentabilidad sobre el total de sus ventas. Sus balances así lo muestran. O sea que no son ellos los culpables de la inflación. Los culpables son un fenómeno climático y un proceso de devaluación. Esa es la verdadera realidad y eso lo sabe claramente el ministro.
Doctor Botero, pero hay un ejemplo concreto que cita el ministro para atribuir esa responsabilidad a los supermercados. A ver qué opina usted de él. La papa está hoy a 80.000 pesos la carga, dice el ministro, que son dos bultos. En un supermercado, el bulto vale 400.000 pesos. ¿Ese no es un abuso de los supermercados, doctor Botero?
Bueno, yo diría que primero que todo, la carga no está a 80.000 pesos. Usted consigue una carga de 80.000 pesos, pero eso es lo que llaman un redrojo, pues sí. Uno no puede comparar un tomate picho, por citar un ejemplo, con un tomate maduro, duro, de magnífica presentación. Son dos productos completamente diferentes, pero sí hay unos incrementos significativos. Pero es que el supermercado no compra la papa en bulto. El supermercado ya compra la papa lavada, seleccionada, clasificada, empacada en paquetes de 2.5 kilos. Es una presentación totalmente diferente que implica agregar un valor. Y si nos vamos más allá, a un restaurante, el restaurante ya no compra ni siquiera esa papa porque no se puede dar el lujo de pelarla. No puede tener gente para pelar la papa, sino simplemente acude a otras personas que ya le venden la papa pelada y absolutamente lista para ser frita o para ser preparada de cualquiera de sus maneras que va a ser parte de sus platos. Es decir, aquí hay un se agrega valor permanentemente, y yo diría que eso es parte de lo que ha venido sucediendo en el país y de la crisis del sector agropecuario, que no estamos agregando valor. Cuando aquí los cafeteros se decidieron a agregar valor, a sacar cafés de grandes calidades, a lograr precios hasta de $30 la libra, pues para algunos ese mercado cambió, cuando se dedicaron a los productos orgánicos, etcétera. Entonces uno no puede comparar un precio con otro, como la comparación que hizo de la carne, que es un despropósito total y absoluto, y que muestra un desconocimiento de cómo es ese proceso, que en buena hora se lo aclaró el doctor Fuachar ayer en el diario El Tiempo y que publica en el día de hoy.
Doctor Botero, en términos de porcentajes en la venta de alimentos, ¿qué porcentaje ocupa la venta de alimentos mediante supermercados o a través de supermercados frente a los centros de abastos o a los pequeños mercados?
Miren, los datos más o menos son los siguientes. Cada día los hipermercados y los supermercados continúan perdiendo terreno, pero yo diría que al día de hoy un 55% de los alimentos que se consumen en Colombia, excluyendo los cultivos de pancoger y las propias producciones, es decir, lo que efectivamente ya sale al mercado, porque hay muchísimo campesino que se alimenta de lo que él mismo produce, excluyendo todo eso, hay un 55% hoy en día, que es lo que manejan el canal tradicional, que se llama. En ese tenemos las tiendas, meteríamos las centrales de abastos y meteríamos las plazas de mercado. Los hipermercados y los supermercados y mercados intermedios, porque hay muchísimos de ellos que no son tan grandes, pero que son conocidos y que tienen un buen posicionamiento comercial, especialmente en algunas ciudades intermedias, llegan a representar un 45%. Pero, por ejemplo, de las grandes superficies, hoy en día, sus ventas, alimentos solo representa el 32%, es decir, están más enfocados a vestuario, a electrónica, a televisores, a computadores, a neveras, etcétera, a electrodomésticos. ¿Por qué? Porque es que el negocio de precisamente de los alimentos es uno de los más competidos que puede existir. Los márgenes verdaderamente están en otros productos. Hay algunos productos alimenticios que mueven los supermercados que son, como los llaman ellos, de apenas de tránsito, de generar que la gente les vaya. Y de ahí que uno coge la publicidad en los diarios capitalinos, que es el que más fácil nos queda a nosotros revisar, y usted encuentra que la página tercera es del uno, la quinta es del otro, la séptima es del otro, la novena sigue con otro supermercado, y así comienza a saltar ya de la página 11 hacia adelante, comienza a saltar entre pares e impares, y ya no en página entera, sino en media página. Pero todos son unas promociones feroces en una lucha por su cliente. De ahí que, bienvenida a la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque saldría seguramente con unas novedades que los mismos colombianos se sorprenderían sobre la competencia, sobre la calidad de la competencia que ejercen los supermercados. Los supermercados han sido verdaderamente los reguladores para que el costo de vida no suba en las proporciones que ha habido subir.
Doctor Botero, volviendo a la devaluación, digamos, de los alimentos hay muchos importados y obviamente importarlos cuesta mucho más, y la creencia general es que ese mayor valor se le traspasa a los consumidores, y por eso esas alzas, digamos, desproporcionadas si usted compra en un supermercado algunos alimentos que si los compra en una central de abastos.
Sí, verdaderamente, pues analicemos un poco el tema. En el año 2014 se importaron del orden de 10.3 millones de toneladas de alimentos. Unos cálculos que yo le he oído al doctor Rafael Mejía de la SAT, dice que las importaciones en Colombia en 2015 se incrementaron aproximadamente en un 9%. Eso quiere decir que entonces nosotros debimos haber importado en 2015, no hay todavía estadísticas completas del año 2015, debimos importar alrededor de 11.2 millones de toneladas de alimentos. Esos alimentos están impactados por lo pronto en un 40% de devaluación, no ni el 60 ni el 70, sino un 40% de devaluación tiene ese impacto. Hay otros productos que son, digamos, productos alimentos, pero que ya son, provienen de la industria nacional, es decir, importan materias primas y sacan un producto. Uno de ellos y clásico es la pasta. La pasta es harina de trigo principalmente, y la harina de trigo es toda importada. Hemos tenido la fortuna que el trigo en el mercado mundial ha disminuido de precio de manera significativa. De lo contrario, los incrementos hubieran sido absolutamente bestiales. Esos productos agroindustriales, el comercio simplemente le compra a la industria colombiana y sale a competir con los demás hipermercados, supermercados y con el canal tradicional. Y tiene unos márgenes, como yo les decía, del orden del 2 al 2.5%, que es utilidad final después de todas las peripecias que hacen. Eso es verdaderamente lo que se gana un hipermercado y un supermercado, y eso están en los balances que publica la Superintendencia de Sociedades. Eso es. Y que si uno lo compara con otros, con el sector, llamémoslo alimentario, con la industria alimentaria, encuentra unos en la industria alimentaria unas proporciones de utilidad muchísimo mayores, 5, 6 veces más de lo que puede ganar el el hipermercado o el supermercado.
Doctor Botero, si los agremiados, digamos en FENALCO, el gremio que usted preside, no son los responsables de estos altos precios y tampoco del aumento de la inflación, en particular en el tema de alimentos, ¿serán los intermediarios, digamos, aquellos que compran los alimentos en finca y los llevan hasta las centrales de abastos? ¿Será que ahí es donde está el problema?
Pues yo dividiría, doctor Jorge, el tema en dos partes. Hay que mirar los índices de precios al productor y hay que mirar los índices de precios al consumidor. Miremos dos ejemplos que ponía el ministro. El ejemplo de la papa. La papa en los últimos 12 meses ha tenido un incremento del 44.3% en el IPP, en el índice de precios al consumidor, al productor. En el índice de precios al consumidor lo ha tenido el 30.27. Es decir, el incremento a los productores ha sido muchísimo mayor que el incremento a los consumidores. Lo mismo podríamos mirar las hortalizas, que esas sí verdaderamente sorprenden en los últimos 12 meses. 106.7 el IPP y 43.9 el IPC. Es decir, las diferencias son abismales. Ha subido verdaderamente los precios en la fuente, en las mediciones que hace el DANE. El comercio o ha eliminado, o ahí se han eliminado intermediarios, es una posibilidad, o el comercio no le ha trasladado al consumidor final los incrementos de precio que le han puesto los productores o que han obtenido los productores. Esas son cifras que yo quiero destacar. Y siempre me remito, cada vez que me hacen esa pregunta sobre los intermediarios, siempre me remito por ahí a un célebre libro de Juan Luis Londoño, ya publicado hace muchos años, usted de pronto lo conoce, sobre la formación de precios. Y Juan Luis en su época decía, mire, las funciones, los intermediarios los podrán suprimir, suspender, eliminar, pero jamás lo podrán hacer con las funciones que estos cumplen. Ese trabajo alguien lo tiene que hacer, que es la persona que va a una finca, acopia, y que obviamente la saca, la transporta, la clasifica, la entrega en una central mayorista o en una tienda, etcétera, etcétera, hasta que le llega al consumidor final. Ahora, ni qué decir de la competencia en estos formatos nuevos. Ahí están ejemplos de los portugueses que entraron a Colombia, que han abierto más de 100 tiendas, o lo que ha venido haciendo el Grupo Santo Domingo con los D1 y otros almacenes, Ara, D1. En fin, hay unos formatos que hacen que este sea el negocio más competido del mundo. O sea, que no son ellos los que explican el incremento en los precios.
Estamos hablando con Guillermo Botero, presidente de FENALCO, a propósito del debate que ha abierto el ministro de Agricultura con sus declaraciones al asegurar que son los supermercados los responsables del incremento de precios en los alimentos. FENALCO dice que no es así, que hay precios que no se pueden comparar, pero que además ha sido mucho más fuerte el incremento de precios para el productor que para el consumidor. Tiene pregunta para Guillermo Botero, Rodrigo Pardo, a esta hora, a las 7:49.
Doctor Botero, dice usted por una parte que hay un componente, digamos, de este aumento en los precios de los alimentos que tiene que ver con la importación de algunos bienes debido a la devaluación y también al incremento de los precios del productor, dentro de lo cual hay un aumento en los precios en pesos de insumos que antes se importaban, digamos, a una tasa más favorable. Pues la verdad es que eso lo deja uno muy pesimista porque no tiene solución. Es decir, este nivel de precio del dólar en el que estamos no se ve que vaya a cambiar en el corto plazo.
Sí, Rodrigo, buenos días. Verdaderamente lo que preocupa es lo que puede venir en los meses venideros. Yo había dicho antes de que salieran las cifras de inflación que nosotros estimábamos un incremento en el 1 y nos pifiamos en un 29%. Sobre la cifra real. Yo creo que el mes de febrero va a ser también un mes crítico en materia de inflación. Y eso no va a ser atribuible sino a un tema exclusivamente de oferta, principalmente de oferta, también de devaluación, pero digamos que lo de la devaluación ya lo ha venido asimilando el mercado de una u otra manera. Y lo tiene relativamente asimilado y en el curso de los próximos meses ese efecto del dólar debe desaparecer. Pero el fenómeno climático no va a desaparecer en los próximos meses, porque por más de que vuelvan las lluvias, pues las siembras, aunque sean cultivos de ciclo corto, pues toman un tiempo en salir las producciones. Aquí vamos a encontrarnos con el fenómeno de la papa en el mes de octubre, cuando vamos a estar inundados de papa, y quiero ver al ministro cuál va a ser su reacción cuando esté la carga de papa por ahí, o el bulto de papa a 15.000 y la carga a 30.000 pesos. Entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder, porque obviamente con estos precios tan extraordinarios todos los campesinos se van a venir a sembrar, con lo que está explicado por los economistas como el teorema de la telaraña, y ahí es donde vendrá también otro llanto y crujir de dientes. La perspectiva de los próximos meses en materia de inflación de alimentos es pésima, pero esa no es la única, porque lo otro que más está llevando el bulto en inflación son los regulados, y en eso me refiero a salud y educación, que son temas que maneja el gobierno, por llamarlo de alguna manera.
A preparar el bolsillo entonces, se vienen más incrementos, por las razones que sean, que ahí es donde está el debate de opiniones, pero que vienen más incrementos, es lo que hay que decirle a los colombianos.
Así es. Eso es lo que estamos viendo, por eso es una discusión que hay que darla de manera seria y no como pretendió el ministro en el reportaje del día domingo.
Muchísimas gracias, doctor Botero, por acompañarnos.
A ustedes por su llamada, muy gentil.
Es el presidente de Fenalco, Guillermo Botero. Temas muy interesantes los que ha puesto sobre la mesa. El ministro Aurelio Iragorri ha dicho, los supermercados están cobrando más de la cuenta, le están trasladando al consumidor final absolutamente todos los incrementos y están exagerando en los costos. Ha dicho Fenalco, eso no es así, son precios que no se pueden comparar. Los ejemplos que puso el ministro en el reportaje del Tiempo dice, no son correctos, no son precisos, muestra un desconocimiento total de los mercados, ha dicho Fenalco. Pero también dicen ellos que a los productores se les ha incrementado más el precio que a los consumidores. Y lo otro que dice Fenalco es, hay que prepararse, porque los incrementos en precio de los alimentos van a seguir, van a continuar. ¿Dónde está el problema y es responsabilidad de quién? Porque lo que sí sabemos es quién paga al final. El que paga al final es el consumidor, es la gente de a pie, es el común y corriente, que tiene que pagar más en cualquiera de los escenarios. Pero ¿cómo hacer para frenar entonces la inflación de los alimentos? Esa tal vez es la pregunta del millón, se la planteo a la mesa, profe.
Claro, Yolanda, es que, digamos, usted pregunta dos cosas. ¿Dónde está el problema? Yo creo que el problema en el aumento del precio de los alimentos, que todos lo hemos sentido en Colombia, se sabe cuál es el diagnóstico. Se debe a una devaluación que incrementa el precio del componente importado de los alimentos. Eso ya se ha frenado, esa devaluación, digamos, el gran impacto fue el del año pasado y ahora viene el gran golpe del Niño que retrasó las siembras y las va a seguir retrasando. Es decir, podemos seguir esperando el aumento en el precio de los alimentos. A mi juicio, Yolanda, el ministro confunde dos cosas. Confunde la estructura, digamos, que hay en el comercio como la responsable de ese aumento en el precio de los alimentos, dice son los supermercados y los intermediarios, con una situación que es meramente coyuntural, meramente de un periodo. Esa es la primera confusión. Y la segunda es que trata de buscar culpables donde hay aliados. Probablemente el comercio podría ser un aliado para poder reducir el precio de los alimentos. ¿Cómo reducirlos? Pues precisamente trabajando con esos aliados, mejorando las cadenas de comercialización, acercándose a los campesinos, tratando de darles incentivos para que no demoren la siembra. Uh-huh. Porque lo que pasa es que los campesinos están asustados y no siembran porque no saben si van a venir las lluvias.
Tienen pues razón en estar asustados.
Pero claro, pues denles un seguro y díganle...
Nadie les está garantizando nada.
Yo les financio y les garantizo el costo de la siembra. Claro. Así la pierda. Claro. Esa es una manera en la que se podría resolver este problema, digámoslo, coyuntural que está causando el fenómeno del Niño en materia de precio de alimentos.
Y antes de...